análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy ponemos la lupa en algo importante, ¿no? Un movimiento clave en el comercio exterior de Ecuador. Hablamos de una misión oficial a Japón. Y tenemos información, bastante detallada del comercio que nos va a permitir, bueno, analizar qué hay detrás.
Exacto. Es un viaje importante.
Sí, la idea es entender bien qué busca Ecuador allá en la que es, bueno, la tercera economía del mundo. Y fíjate, no es un viaje así nomás. Va el presidente Noboa, pero acompañado. Representantes de Cordex, la Corporación de Gremios Exportadores y gente del sector empresarial. Las fechas, del 26 al 30 de agosto. Se ve como un esfuerzo conjunto, ¿no?
Así es. Y el objetivo que han declarado es bastante claro, ¿eh? Quieren abrir oportunidades comerciales y yo diría sobre todo, consolidar la imagen de Ecuador. Que se vea como un socio, pues, confiable, estratégico en Asia. Hay que entender que esto no es solo protocolo. Detrás hay una agenda económica, digamos, densa, con metas muy, muy concretas. No van solo por la foto.
Perfecto. Entonces, a ver, desglosemos esto. ¿Qué implica realmente esta misión para Ecuador? ¿Qué esperan conseguir, tanto el gobierno como los exportadores? Y la pregunta clave, quizás, ¿por qué Japón? ¿Por qué justo ahora? Revisando un poco la agenda que tienen en Tokio, lo primero que salta a la vista es que, bueno, parece muy intensa. Como que cada hora cuenta. ¿Qué destacarías tú de ese cronograma?
Pues sí, la verdad es que es una agenda, ambiciosa. Y se nota que está pensada estratégicamente. Mencionan reuniones de muy alto nivel. Por ejemplo, una que me parece clave, con la Keidan Ren.
Ah, la Federación Empresarial de Japón.
Exacto. Una organización con un peso enorme en las decisiones económicas e industriales del país. Ya sentarse en esa mesa es una señal, Y ojo, no solo eso. Otro punto que me parece muy relevante es que van a firmar un memorándum de cooperación con JETRO.
La Agencia de Comercio Exterior Japonesa.
Esa misma. Y esto, va más allá de una declaración de intenciones, ¿sabes? Formaliza el interés de los dos lados en facilitar las cosas, en buscar cómo agilizar los procesos para que los negocios fluyan, pues, con menos trabas. Es como poner las bases institucionales.
Entiendo. Y es interesante ver cómo combinan eso, ¿no? Las reuniones de alto nivel con cosas como muy prácticas. La información dice que también se reúnen con gremios productivos específicos y, esto me llama la atención, con cadenas de supermercados japonesas.
Claro, eso suena a ir directo al grano, ¿no? A hablar con quien pone el producto en la góndola.
Precisamente. Ahí está la fortaleza de la estrategia, creo yo. Trabajan lo macro, lo político-económico con Keidan Ren, con JETRO, pero al mismo tiempo van a lo micro, a la logística, a la demanda real, hablando con supermercados, con gremios. Cubren los dos frentes. Y hay otro elemento en la agenda que me parece que dice mucho de las intenciones a más largo plazo.
¿Te refieres a la visita esa al Centro de Fomento Industrial de Tokio? Exacto. Según se informa, ese centro es un referente en, bueno, en innovación, robótica, desarrollo productivo. Que la delegación ecuatoriana vaya ahí indica algo importante. No solo piensan en vender lo que ya tienen, Banano, camarón, lo típico.
Claro.
Están buscando activamente absorber conocimiento, entender qué es lo último en tecnología y ver cómo aplicarlo para, bueno, para mejorar su propia industria, su competitividad. Es una apuesta, digamos, por la transferencia tecnológica, por el valor agregado.
Tiene todo el sentido. No es solo abrir mercado para lo de ahora, sino prepararse para el futuro. Quizás pensar en productos con más elaboración o procesos más eficientes, ¿no?
Justamente. Podría ser buscar ideas o socios para tecnificar la agroindustria, optimizar la cadena de frío, mejorar empaques, o incluso explorar nichos de manufactura ligera, quizás, con componentes tecnológicos. Es una visión que va más allá de la simple exportación de materia prima.
Y aquí llegamos a un punto que la fuente marca como central, sobre todo para los exportadores de Cordex. La idea de avanzar hacia un Economic Partnership Agreement, un EPA. ¿Qué significa esto en la práctica? Es como un paso antes de un Tratado de Libre Comercio, un TLC.
Esa es la pregunta clave, sí. Un EPA, un Acuerdo de Asociación Económica, es justo eso, un marco de asociación integral. No es un TLC completo desde el minuto uno con aranceles cero para todo ya mismo. pero sí es la plataforma sobre la que se puede construir uno. Piénsalo como el compromiso formal de empezar a negociar en serio y de establecer reglas claras en inversión, servicios, propiedad intelectual, además del comercio de bienes, claro.
Ah, vale.
Lo que es fascinante aquí y que muestra la visión estratégica es que Ecuador no busca solo, digamos, una solución rápida para vender más el próximo trimestre. Está intentando meterse de forma estructurada en la arquitectura económica formal de Japón. El objetivo final, sí, como dice Cordex, es conseguir mejores condiciones de acceso, aranceles más bajos para sus productos estrella. Pero el EPA es el camino para llegar ahí de forma ordenada, sostenible. Es jugar en las ligas mayores, ¿entiendes?
Comprendo. Entonces, es una jugada a largo plazo. Poner las bases ahora para recoger frutos después. Pero, ¿no hay un riesgo ahí? ¿Que este enfoque en negociaciones formales, que pueden llevar años, le quite urgencia a resolver problemas, pues, más inmediatos de los exportadores? ¿Barreras no arancelarias, requisitos sanitarios que a veces son un dolor de cabeza?
Es una observación muy pertinente, sí. Sin duda, negociar un EPA puede ser largo o complejo. Y es verdad, existen esas barreras no arancelarias. Certificaciones, estándares de calidad, los temas fitosanitarios, que a veces son más difíciles que los propios aranceles.
Exacto.
Sin embargo, la idea detrás de un EPA es justamente abordar también esos temas de forma estructurada. Un buen acuerdo busca eso. Convergencia regulatoria, facilitar el comercio, mecanismos para resolver disputas sobre esas barreras. No es solo de aranceles.
Entiendo.
Además, la presencia del presidente, la coordinación con Cordex, buscan darle el empujón político necesario. Se espera que estas reuniones de alto nivel sirvan para allanar el camino, para generar esa voluntad política en ambos lados que permita avanzar más rápido y superar obstáculos, tanto los arancelarios como los otros. La apuesta es que el marco del IPA facilite resolver los problemas prácticos, no que los oculte.
Tiene sentido verlo así, como un paraguas que cubre varias cosas. Y Cordex, según leemos, lo ve así, integral. No solo exportar más, también atraer inversión japonesa a Ecuador, fomentar alianzas entre empresas, absorber innovación.
Correcto. Esa visión integral es fundamental. No se trata solo de vender, sino de construir una relación económica en dos direcciones, y profunda. Las inversiones japonesas podrían traer capital y tecnología a sectores clave en Ecuador. Las alianzas podrían abrir puertas a cadenas de valor globales. Es más completo.
Vale, entonces está claro el qué y el cómo. Ahora profundicemos un poco en el por qué Japón. Con tantas economías importantes en el mundo, ¿qué hace que Japón sea el foco ahora mismo para Ecuador?
Bueno, hay varios factores estratégicos. Primero, el mercado japonés en sí. Son más de 125 millones de consumidores y con un poder adquisitivo considerable. Pero lo más relevante no es solo el tamaño, sino el perfil de ese consumidor. Hay una demanda muy sofisticada y que crece por productos considerados premium,
ajá,
de altísima calidad y con un énfasis muy fuerte en la sostenibilidad. Ambiental, social. Buscan trazabilidad, certificados, la historia detrás del producto.
Y ahí es donde Ecuador podría tener una ventaja interesante, ¿no? Pienso en el cacao fino de aroma, camarones de acuicultura sostenible, algunas flores, café de especialidad. Productos donde Ecuador ya tiene una reputación o al menos potencial para crearla en ese nicho de alta gama.
Exactamente. Hay un potencial de encaje muy bueno entre cierta oferta ecuatoriana de calidad y esa demanda japonesa tan específica. No es un mercado para vender commodities baratos, sino para posicionar productos con diferenciación. Sin embargo, y esto es importante decirlo, no es un mercado fácil. Para nada. Es extremadamente exigente. En calidad, en presentación, en cumplir normativas.
Me imagino.
La competencia es feroz. Entrar y consolidarse requiere un esfuerzo constante, sostenido y adaptarse mucho a los estándares japoneses.
Supongo que esas exigencias son parte de los desafíos que decías antes, las barreras no arancelarias.
Sin duda. Superar las barreras sanitarias, las fitosanitarias, cumplir con los requisitos de etiquetado, de empaque que son meticulosos, entender la cultura de negocios japonesa. Todo eso requiere inversión, paciencia, un compromiso a largo plazo de los exportadores. No basta con tener un buen producto, hay que saber venderlo y adaptarlo para Japón.
Y además de cómo es el mercado, ¿hay otros factores que impulsen esta misión justo ahora?
Sí, y esto es fundamental para entender el contexto. Esta misión no es algo aislado, que surgió de la nada. Según informa el comercio, Cordex, la Corporación de Gremios Exportadores, viene trabajando en esto desde que se creó, en 2021. Han impulsado de forma consistente la necesidad de fortalecer lazos con Asia, y con Japón en particular. Lo ven como una estrategia clave de diversificación para Ecuador.
O sea que hay un trabajo previo importante. Una estrategia que se ha ido cocinando, digamos, a fuego lento, entre el sector privado y seguramente la diplomacia ecuatoriana.
Definitivamente. La nota menciona explícitamente que a principios de este año, 2025, Cordex se reunió con el embajador de Ecuador en Japón, César Montaño.
Ah, mira.
Y el objetivo de esas reuniones era precisamente definir una hoja de ruta conjunta, una agenda público-privada para facilitar este acercamiento y preparar el terreno para un futuro acuerdo. Así que esta misión presidencial y empresarial es un paso lógico, visible, dentro de esa estrategia que ya estaba en marcha. Es la concreción de meses, si no años, de trabajo preparatorio.
Claro. Entonces, no es una ocurrencia. Es un hito dentro de un plan más amplio para, bueno, para depender menos de los mercados tradicionales, Estados Unidos, Europa, que pueden tener sus propias volatilidades, ¿no? Económicas, políticas. Es diversificar el riesgo y buscar nuevas vías de crecimiento.
Correcto. Es un movimiento estratégico para fortalecer la relación bilateral específica con Japón, pero con la mirada puesta en el posicionamiento general de Ecuador en Asia. Y como decíamos, buscando no solo vender más, sino también generar oportunidades de cooperación económica, atraer inversiones y fomentar el desarrollo productivo interno. Aprovechar la innovación y la tecnología que se puede absorber de un socio tan avanzado como Japón.
Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa del asunto. Resumiendo un poco lo esencial de esta exploración, basada en la info del comercio, esta misión ecuatoriana a Japón es mucho más que una visita de cortesía. Es un despliegue estratégico coordinado entre gobierno y exportadores. Los objetivos son varios y ambiciosos. Buscar un mejor acceso a ese mercado japonés, que es exigente pero atractivo. Atraer inversión que traiga capital y tecnología para modernizar la producción local. Y, de forma crucial, iniciar formalmente el camino hacia ese acuerdo de asociación económica, el EPA, que ponga las bases para una relación comercial más profunda y beneficiosa a largo plazo.
Exactamente. Representa una apuesta importante de Ecuador por diversificar sus socios, mirando hacia Asia, que es un centro económico global cada vez más relevante. El enfoque en Japón es particularmente interesante por esa demanda que mencionábamos, productos premium, sostenibles, un nicho donde Ecuador tiene potencial. Aunque, claro, el camino exija cumplir estándares muy altos y superar barreras complejas. Es una apuesta por la calidad, por el valor agregado.
Y todo este análisis nos deja con una pregunta ahí, flotando, ¿no? Mirando hacia el futuro. Hemos hablado mucho de esa demanda japonesa tan específica por productos premium y sostenibles. Si pensamos concretamente, más allá de lo general, ¿qué productos o sectores ecuatorianos específicos podrían tener la oportunidad más brillante de no solo entrar, sino de consolidarse de verdad y destacar en Japón a largo plazo? ¿Dónde podría estar la próxima gran historia de éxito de la exportación ecuatoriana allá?
Uf, es la pregunta del millón, ¿verdad? Si tuviéramos que especular un poco, basándonos en las tendencias, podríamos pensar en el cacao ecuatoriano de origen único, con trazabilidad completa, certificaciones orgánicas, comercio justo, presentado quizás de formas innovadoras.
Interesante.
Quizás los camarones, criados bajo estándares de sostenibilidad muy, muy rigurosos, que puedan diferenciarse claramente de la competencia asiática. O incluso productos menos tradicionales, frutas exóticas deshidratadas con alto valor nutricional o artesanías de muy alta calidad que conecten con la estética japonesa. La clave, yo creo, siempre será esa combinación: calidad excepcional, sostenibilidad demostrable y una historia convincente detrás.
Interesantes posibilidades, sin duda. Será fascinante seguir de cerca qué resultados da esta misión y ver qué oportunidades concretas empiezan a tomar forma. Y bueno, si esta exploración a fondo les ha parecido interesante, útil, les agradecemos enormemente si consideran suscribirse y compartir este contenido. La verdad, su apoyo es fundamental para que podamos seguir haciendo estos análisis. Muchas gracias.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.